La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy, muy buenas tardes. Todo el equipo nos congratulamos de poder tener el favor de su escucha esta tarde, el tiempo que usted tenga disponible para ello. Así es de que le invito entonces a que se quede con nosotros y empecemos al menos por hacer un repaso de lo más importante generado en este martes, ya 20 de agosto de 2024, en materia local y nacional. Autoridades de Tlajomulco prometen reparar en por lo menos 20 días el socavón de 7 metros de longitud que apareció en Adolf Horn y Avenida 1 de Mayo.
Se tendrá que demoler un tercer pozo, que ya cumplieron su vida útil y que se están construyendo cajas de concreto con acero de refuerzo.
Descarta el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, incremento a las tarifas de transporte público el próximo año, por lo que permanecerá en 9.50.
Lo que tenemos que hacer es subsidiar el transporte público y mejorarlo en su calidad para que cada vez más personas tomen el transporte público.
UDG pierde juicio contra ejidatarios por terrenos de Prepa 8. Deberá pagar 60 millones de pesos.
Pues lamento mucho que se hagan negocios jurídicos después por una preparatoria que lo que hizo fue plusvalizarles la tierra de alrededor.
Jueces y magistrados se suman al paro de labores contra la reforma judicial a partir de este miércoles 21 de agosto. Hasta el momento, empleados de 28 entidades han suspendido actividades. El Colegio de Abogados del Estado de Jalisco acusa que la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador debilitará severamente el proceso de impartición de justicia.
Quieran someter, hincar y quieran doblar a un Poder Judicial de la Federación que es el contrapeso en la democracia de los Estados Unidos mexicanos.
El gobierno del estado reconoce a estudiantes jaliscienses que participaron en la Olimpiada de Matemáticas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, Bere, que se fue por ahí de vaga unos días, pero ya llegó con pila recargada y está ahí lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram, ya sabe usted también que están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos con el reporte meteorológico. Vamos de más lejos a más cerca. Y de lo más alejado que tenemos en este momento es el huracán Ernesto, que hoy se transformó en un poderoso ciclón posttropical cuando se hallaba en el extremo norte de la cuenca atlántica y tras haberse debilitado en las últimas 24 horas. Así lo informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ernesto presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, equivalentes a los de una tormenta tropical, y se pronostica un gradual debilitamiento entre hoy y mañana miércoles, día en que se disipará. El meteoro se ubica a 675 kilómetros al este noreste de Cape Race y se prevé que continúe el fuerte oleaje que se ha producido en la costa noreste de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá. Y ya en lo que compete a nuestro país, continúan las lluvias de fuertes e intensas sobre los estados del sureste, centro y occidente, debido al ingreso de humedad y canales de baja presión que recorren el interior del país. Jalisco ha estado este día con cielo parcialmente cubierto, con temperaturas templadas, chubascos con actividad eléctrica en zonas montañosas y regiones del centro, sur y costa de Jalisco, es el pronóstico para esta tarde-noche. Y en relación al área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados, una máxima de 29, en este momento el termómetro nos indica que estamos en 26. Hemos tenido también cielo parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia está a partir de esta tarde y durante la noche. El sol se estará ocultando a las 19 horas, 7 o 7 de la tarde con 19 minutos. Gracias por estarnos acompañando. Estamos apenas iniciando Metrópoli al Día, así es de que no se despegue. Vamos a la pausa y regresamos. Pues los vecinos, hartos por los baches e inundaciones ahí en Avenida Adolf Horn, amenazaron con hacer bloqueos. Hay también por ahí un socavón que dicen apareció desde el día 13 de julio. Entonces, pues ya molestos, enojados, hicieron este amago. Pero entiendo que las autoridades se van a poner o ya se pusieron las pilas ante esa situación. Héctor Escamilla Ramírez nos tiene toda la historia. Héctor, te saludo con mucho gusto, esperando que ya estés mucho mejor de salud. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. También el auditorio, salvo la voz, que parezco clavillazo. Ahí la llevamos poco a poco con la enfermedad, gracias por los buenos deseos. Y bueno, comentarte, Meche, que el día de hoy, vecinos de varios fraccionamientos, originalmente solamente estaba organizado por vecinos de Real del Valle, pero al parecer ya se sumaron varios vecinos de colonias aledañas por esta situación que se está presentando en la avenida Adolf Horn, y que no son nuevas, y lamentablemente los vecinos tuvieron que recurrir a esta amenaza de bloqueo para que los tomen en cuenta. Protesta, perdón, Meche, protesta que no todavía está conjurada, es decir, todavía se mantiene en pie. La primera de ellas a realizarse hoy a las 8:30 de la noche en Periférico y Adolf Horn, otra la tienen programada para el jueves a las 8 de la mañana, para exigir pues que la autoridad resuelva de una vez por todas los problemas de inundación, que también incluso aquí en la estación, Meche, lo estuvimos denunciando, no desde hace poco. Algunos de estos temas se estuvieron presentando desde el año pasado, continuaron este año, y bueno, la autoridad al parecer hasta ahora, reitero, que está en la amenaza de bloqueo, pues entonces ya están tomando cartas en el asunto. ¿Y a qué nos referimos? Desde hace ya varios meses se había reportado esta situación que estaba presentando tras la construcción del nuevo puente vehicular sobre las vías del tren. A un lado de este puente vehicular se está construyendo una nueva estación de la línea 4 del tren ligero, la estación Adolf Horn. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, con las lluvias, las recientes lluvias, esta avenida se ha convertido literalmente en una charca, en una laguna. Adolf Horn históricamente siempre se había inundado, pero la frecuencia, o más bien, no solamente la frecuencia, sino el tiempo que ya dura estancada el agua, es lo que a los vecinos pues ya terminó hartando. Y es que son diferentes escenarios, digamos tres en particular. El primero de ellos es en el sentido de norte a sur, lo que es de avenida del Periférico hacia Tlajumulco, por así decirlo. Antes de llegar al puente vehicular nuevo, se forma una charca de aguas negras bastante apestosa, literalmente alguien como que hizo una conexión a drenaje, y cuando llueve, estas aguas del drenaje brotan de una boca de tormenta que se encontraba en el sitio y generaba una charca que tardaba hasta 24 horas en evaporarse. Imagínate la pestilencia, esto exactamente afuera de la empresa Maseca. Entonces, esta misma charca, debido al paso constante de vehículos pesados, pues el asfalto que se había colocado terminó por ceder y no se hicieron baches, se hicieron pozos. Y ayer por la noche, este lunes, que fue la gota que derramó el vaso, fueron cerca de 10 los vehículos, entre ellos trailers, que sufrieron daños en las llantas, se reventaron literalmente al caer en estos pozos, algunos de ellos hasta de 30 centímetros. Imagínate, Meche, la profundidad y la gravedad de los daños que estaba generando a los vehículos. Entonces, esto, digamos, fue la gota que derramó el vaso, y por lo cual están organizando la manifestación, la de esta noche, para exigir que el ayuntamiento haga la reparación de estos baches. Esto, reitero, ya generó una reacción del ayuntamiento, Meche, al grado que esta tarde el ayuntamiento de Tlajumulco está emitiendo un comunicado señalando que ya se hicieron labores, lo que es la calle Prolongación Vicente Guerrero, se colocaron, dicen, 22 toneladas de asfalto, 12 personas estuvieron trabajando para taponear estos baches. y además hizo la limpieza para que ya no esté brotando el agua de este drenaje tan apestoso. Los vecinos aún así están inconformes porque dicen que son solamente paliativos, porque esos baches ya habían sido tapados en su momento y así como los taparon, se volvieron a abrir. Así como arreglaron el tema en su o desasolvaron esa alcantarilla, ya se había vuelto a tapar. Lo que quieren, dicen, es soluciones a largo plazo y no nada más estos pues medidas preventivas para evitar el cierre de la vialidad. No solamente es este tema en el sentido de norte a sur. De sur a norte, si usted va, digamos, de Tlajumulco hacia Periférico, entre lo que es la avenida avenida Concepción y este nuevo puente vehicular, también se forma una charca. Por alguna razón se hizo esta obra no se colocó el drenaje adecuado, sabrá Dios qué es lo que no hicieron, pero el tema es que se hace una laguna, se hace una alberca en el otro extremo de la avenida Adams Horn, en el sentido contrario del primer problema que denunciábamos. La situación es que, por ejemplo, se han presentado lluvias a las 4 o 5 de la mañana y son las 7 de la noche y el nivel del agua no baja, se queda estancada. Algo ha sucedido que se bloqueó, digamos, el desagüe que existía porque el agua no se baja. Y también, la otra molestia es que pueden pasar las horas y no se presenta ninguna autoridad a atender el problema. Este es otro de los motivos por el cual están advirtiendo con este paro. El tercer punto, las inundaciones como tal que afectan a Real del Valle. Real del Valle es una comunidad de aproximadamente 25.000, 30.000 personas, y en esta zona de la ciudad lo que denuncian los vecinos es que ahora cada que llueve, incluso aunque no llueva, si llueve en otra parte de la ciudad, los canales que se encuentran o los ingresos al fraccionamiento, pasan canales cercanos, se desbordan y se inundan. Sí, esto dicen pasaba antes, pero no con cada lluvia. Ahora, aunque llueva poco, estos canales están desbordando. Supuestamente, junto a la prepa de San José del Valle se había hecho un vaso regulador, que era el que contendría algunas de las inundaciones y también iba a evitar inundaciones en otro fraccionamiento que se llama Geovillas La Arbolada, pero al parecer no está dando el resultado esperado y ahora lo que está provocando es que cada que llueve se desborda este tema del canal interno de Real del Valle y uno de los ingresos. Otro canal, que de hecho pasa por debajo de un centro comercial ahí sobre Adolf Horn, desembocaba hacia lo que era en la zona del Arroyo Seco, o la cuenca del Arroyo Seco, pero al parecer algo está taponeando que cada camión que llueve se está desbordando. Entonces son varias problemáticas que están denunciando los vecinos y por eso esa advertencia. La recomendación es, pues a las 8:30, al parecer se está programada esta protesta allí en Periférico y Avenida Adolf Horn, tome sus precauciones, busque rutas alternas. No solamente es Real del Valle, sino ya se están sumando incluso vecinos de Toluquilla, porque ellos también les afecta este tema de la situación de Adolf Horn. Entonces al parecer ya es no solamente es Tlajomulco, sino también Tlaquepaque el que tiene este problema. Tlaquepaque no ha dicho absolutamente nada de la situación, y es que Adolf Horn está en este problema de los conflictos intermunicipales, como se encuentra exactamente. Está curiosa la avenida, porque uno va por Adolf Horn y es Tlaquepaque, luego uno pasa los dinosaurios que le llaman y es Tlajomulco, pasan las vías y es un pedazo de Tlaquepaque y luego más adelante vuelve a ser Tlajomulco, entonces está como intermitente el ingreso intermunicipal y bueno, los municipios al parecer pues no se ponen de acuerdo en quién le corresponde hacer las obras para evitar estas situaciones. Entonces hoy protesta, 8:30, están advirtiendo, tome sus precauciones si transita por Periférico Sur. El otro tema de Adolf Horn está más abajo. Nos referimos al crucero de Avenida Adolf Horn y Primero de Mayo. Este punto es de una gran afluencia vehicular, porque, por ejemplo, hacia el lado oriente de este crucero se encuentra, bueno, hacia el norte está dirigirse al periférico, hacia el sur se encuentra el fraccionamiento Los Cántaros, bastante populoso, hacia el poniente infinidad de fraccionamientos que salen de la zona de Unión del 4 y del otro lado Santa Cruz del Valle. Entonces, es una zona sumamente populosa donde el pasado 3 de julio apareció apareció un socavón. Este socavón, Meche, de pues bastante profundidad, aproximadamente 6 metros de profundidad, es obra que no han terminado de reparar. Y es que el reclamo, y también pues al parecer es hasta tan legítimo lo que están quejándose los vecinos, es que no fuera López Mateos o fuera Providencia, donde se presentaron socavones, dicen, ya hubieran atendido estas horadaciones. El ayuntamiento se justificó señalando que el trabajo ha sido más complejo, uno por el tema de las lluvias, pero dos porque dos colectores de grandes cargas de agua dañaron un colector más pequeño, esto lo colapsó y finalmente provocó este hundimiento que además está muy cerca de el acueducto Guadalajara-Chapala, el que surte a la ciudad. Entonces dicen, una mala planeación, un error, pudiera provocar algún daño mayor a este sistema para surtir agua a la metrópoli. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, dicen que estas obras tardarán todavía unos 21 días en ser terminadas. Pues si me permites, Meche, escuchemos lo que nos dice sobre esta situación Gustavo Ramos Alcanta, director general de Obras Públicas de Tlajomulco.
El proceso ha venido hasta de 30 personas, han estado trabajando, obviamente se va cambiando el proceso constructivo y en este momento traemos alrededor de 12 personas generando avance de obra. Se ha utilizado tanto backdoor de propiedad del municipio, backdoor de gobierno del estado con el caso de Ciapa, equipo de succión de alta presión, lo que es el equipo de videoinspección que también pertenece a Ciapa y nos ha ayudado a determinar esta información, y equipo excavadora, retroexcavadoras, volteos, pipas, lo que en este momento, además de las dos bombas que están 24 horas trabajando para disminuir las aguas negras y las aguas pluviales que inciden en el punto de la obra.
Bueno, así la situación en esta zona de la ciudad. Esta obra del socavón de Adolf Horn, que reitero, desde el 3 de julio apareció y todavía no lo terminan, pues en 3 semanas supuestamente estaría listo y ya lleva una inversión de 6 millones de pesos. El deporte, por lo pronto, Meche, estaremos informando de incidencias eventualmente de esta protesta. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor, y cuídate mucho, por favor.
Hasta luego.
Hasta luego. Vayamos ahora con información de la Universidad de Guadalajara. El rector de la máxima casa de estudios habló sobre diferentes temas, un juicio que ha perdido la UDG contra ejidatarios por los terrenos ahí donde se construyó la Prepa 8. También dijo que le va a presentar una agenda a la presidenta electa y no hay que perder de vista, pues, de que ya está también incluso por concluir su periodo como rector. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, indica que buscará una reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para presentarle una agenda de trabajo antes de que concluya su administración al frente de la Casa de Estudios en abril próximo. Ya termina la gestión del actual rector Ricardo Villanueva. Dice que habrá una reunión, una agenda, porque hay pendientes en la UDG. Escuchamos.
Yo sí tengo una agenda que quiero platicar con ella, que tiene que ver con la gratuidad de las instituciones, que sé que es una prioridad para ella, y yo tengo una propuesta de cómo se puede lograr. El tema de pensiones, quiero compartirle la experiencia de la Universidad de Guadalajara, porque me parece que si nosotros teniendo el fondo de pensiones más sano estábamos a 14 años de acabándolo, me da pavor lo que está pasando en todas las universidades del país, deben de estar peor que nosotros. Y hay una manera de solucionarlo, creo que la solución que encontramos en la UDG fue muy creativa, poco dolorosa, pero al final resolvió para que de manera perenne. Quiero compartirle la experiencia de la UDG para ver si puede replicarse en otras universidades.
Claudia Manuela.
Bueno, sí, también habló acerca del museo, de este museo de ciencias ambientales, que requiere todavía una inversión de 500 millones de pesos. La Universidad de Guadalajara va a buscar apoyo de la Federación para terminar este museo polémico, hay que recordarlo, que fue la manzana de la discordia entre la actual administración estatal y la Universidad de Guadalajara, fue lo que originó la falta de o el retiro del presupuesto por parte del gobierno del estado, fue lo que originó esta confrontación con la Universidad de Guadalajara, que duró más de un año y que, bueno, ya terminó y ya están muy en paz, pero todavía sigue este proyecto pendiente. También Ricardo Villanueva dice que va a tratar de buscar recursos para este museo en la Federación.
Museo de Ciencias Ambientales, quiero proponerle que es un museo de tamaño nacional, espero que pudieran adoptar ellos también como un proyecto, porque este museo es para todo México, o sea, es una obra tan ambiciosa que debería ser para todos los mexicanos, no solo para los jaliscienses. Y así tengo una lista de agendas que quiero platicar con la presidenta. Esos son mis temas, los temas de educación superior.
Con sus temas, dice que hace 15 días se encontró a Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Puerto Vallarta, dice que en forma casual, y quedaron de entrevistarse en unas semanas más para hablar acerca de la agenda de la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que el rector Ricardo Villanueva es cercano a Claudia Sheinbaum, al parecer los une por ahí alguna amistad, y dice, pues, quiere presentarle esta agenda para ver qué respuesta tiene. El rector de la UDG le dio la bienvenida hoy, por cierto, a 580 estudiantes extranjeros que iniciarán su ciclo escolar, estudiantes, por ejemplo, de España, de Francia, de Alemania, de otras entidades también del país, que llegan, 580 que llegan también a esta casa de estudios. Y también se preguntó al rector de la Universidad de Guadalajara acerca de una demanda que perdió, fíjate, Mercedes, que va a tener que pagar casi 60 millones de pesos, si no es que más, debido a un juicio que se perdió con ejidatarios de Tabachines por los terrenos donde se encuentra la preparatoria número 8. Al parecer, después de varios años de proceso judicial, pues al parecer la UDG perdió y tendrá que pagar este dinero, 60 millones de pesos, y bueno, es lo que dice el rector Ricardo Villanueva.
Creo que la deuda inicial era 60, ¿no? 60 millones, ¿no? También estaban pidiendo gastos y costas y algunas cosas que en su momento, si se tiene que pagar, pues tendremos que negociar. Pero bueno, he tratado de defenderlo lo más que he podido, pero sí, desde que llegué a administración ya era un juicio que iba muy muy mal. Y lo lamento, porque es una prepa que se construyó con solidaridad, en los años, o sea, con el programa de solidaridad, o sea, que lo hicieron entre todos los vecinos, y lamento mucho que se hagan negocios jurídicos después con una preparatoria que lo quiso fue plusvalizarles la tierra de alrededor. O sea, cuando llega a la universidad, un espacio plusvaliza los entornos. O sea, hasta financieramente les conviene a la gente que se queda. Pero eso no es importante, lo importante es el valor social. Esa prepa lleva formando a la gente de Tabachines 30 años.
30 años, dice, pues bueno, perdió al parecer contra ejidatarios de Tabachines. Va a tener que pagar a la Universidad de Guadalajara 60 millones. Están todavía los arreglos, los juicios, el proceso, y dice que pues, pedirá este recurso de ayuda a la federación, porque se le pidió al Congreso ayudar a la UDG, y el Congreso dice que no hay una ampliación de partida presupuestal, y bueno, van a ver de dónde salen esos recursos, 60 millones de pesos para pagar este terreno, donde se ubica la preparatoria número 8. Y el reporte de ustedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Antes de irnos a la pausa comercial, por aquí nos piden apoyo. Ricardo de la O pregunta si entre los radioescuchas hay alguien que lo pueda orientar. Él quiere ir a las oficinas del Infonavit. ¿Cómo puedo llegar? Yo vivo en Tateposco, en Tlaquepaque. Bueno, y las oficinas del Infonavit, a ver, están aquí en Juan Palomar y Arias, ¿no? En Juan... No, a ver. No, sí, ¿no? Sí están en Juan Palomar y Arias. A ver, César, ya me hice bolas. No, sí están aquí en Juan Palomar y Arias. A ver, igual, déjame doy exactamente la dirección. Pues está cerquita, ahora sí cerquita de aquí, de nosotros. ¡Ay, Dios! Bueno, sí está aquí en Juan Palomar y Arias. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me aparece? Bueno, no sé qué pasó, no sé qué mala pasada me jugó la computadora aquí, pero bueno, si usted nos puede hacer favor de orientar a Ricardo, repetimos, él vive en Tataposco, allá en Tlaquepaque, y quiere venir para acá al Infonavit. ¿Cómo se puede venir? Me imagino transporte público es lo que le estará solicitando. Vamos a hacer un corte y regresamos. Jueces y magistrados federales votaron a favor de suspender labores a partir de este miércoles 21 de agosto en protesta por el dictamen presentado en la Cámara de Diputados para reformar al Poder Judicial de la Federación. Esto es el día de mañana. Esto luego de que miles de trabajadores de 28 estados iniciaron ayer una protesta contra el dictamen que aseguran afecta sus derechos laborales, por lo que suspendieron labores por tiempo indefinido. En dicho contexto, la Suprema Corte de Justicia informó que la sesión programada para este martes martes, pues fue suspendida. Y ante la suspensión de labores que iniciarán los jueces y magistrados a partir de mañana miércoles, el Consejo de la Judicatura Federal emitió anoche una circular donde establece cuáles son los asuntos urgentes que deberán ser atendidos en los diversos órganos jurisdiccionales del país. Indicó que en los centros de justicia penal federal son urgentes las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición. El día de hoy el presidente de la República en la mañanera dijo que él respeta, volvió a reiterar que respeta el paro de labores en el Poder Judicial, y por otro lado también señaló que pues así como que se le había escapado el hecho de que pudiera incluirse protección a los jueces, es decir, en su reforma al Poder Judicial, como que se le había escapado esto, y sugirió pues ponerlo también como parte de la reforma, ¿no? Y bueno, Arturo García Caudillo es quien nos tiene más detalles al respecto. Arturo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Macías? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este tema de la huelga del Poder Judicial o de los trabajadores del Poder Judicial, en el fondo es porque no quieren que haya ninguna modificación a la Constitución y que, pues bueno, finalmente, a pesar de todo, pues con esta posición, dice, le están ayudando. Vamos a escuchar al titular del Ejecutivo mexicano.
Están creando esta falacia, es una invención, al grado que quieren violar la Constitución para que no se lleve a cabo ninguna reforma a la Constitución, y en especial que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, porque es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia, un Poder Judicial al servicio de una minoría. Lo van a notar ahora, que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría, con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado, y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco.
Nos van a ayudar, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, que el titular del Ejecutivo de repente se le ocurrió, no sé si en plena mañanera o unos minutos antes, pero se le ocurrió al presidente Andrés Manuel López Obrador que pues sería bueno que hicieran una modificación más. Dice, se me ocurrió que todavía hay chance de hacer una modificación a la iniciativa que él mismo presentó el 5 de febrero, y esta modificación consistiría en proteger a los jueces que lleven casos relacionados con crimen organizado, porque dice, ellos están, lo mismo que policías municipales y estatales, están en la mira del crimen organizado, conocen a sus familias, dice, o pueden por ahí tener algún problema, algún tipo de presión. Sería como una especie de juez disfrazado o juez sin rostro, pero él no sabía exactamente cómo, lo que sí dice, pues alguien por ahí de los diputados, a ver quién puede presentar esta modificación.
Por cierto, una de las cosas que quiero recomendar, a ver si algún legislador puede, porque ustedes están en posibilidades de hacer cambios, ¿no? Sí, hay algo que pienso debe de tener la reforma que se nos fue, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada. O sea, ¿cómo protegerlos? Buscar una forma que se pueda hacer, porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones. Es lo que nos sucede también eso con las policías. Entonces, si son policías municipales, están más expuestos, porque conocen a sus familiares, ahí están. Policía estatal también,
pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es mala idea proteger a los jueces, a los magistrados y de paso a los ministros contra este tipo de presiones que pudiera ejercer el crimen organizado en su contra. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que ya próximamente será senador de la República a partir del 1 de septiembre, Ignacio Mier, considera que esta huelga, estas protestas que están llevando a cabo los trabajadores del Poder Judicial, pues son, o las minimiza, digámoslo, porque dice que hay más del 50% de quienes están protestando, pertenecen, son familiares o son amigos cercanos de la cúpula del poder en el Poder Judicial.
Hay una discrepancia de algunos trabajadores que es normal, es natural, porque no hay que olvidar que el 67%, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces. Y ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores. Yo les pediría, con todo respeto y con el aprecio que les tengo, que lean perfectamente bien el transitorio del dictamen, donde se establece con precisión que no hay ninguna posibilidad, ni lo haría nuestro movimiento, de violentar derechos adquiridos.
Pues ahí está justamente Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, y pues bueno, el presidente López Obrador parece que encontró una buena propuesta, y pues bueno, Ignacio Mier de repente se le ocurre que, pues, ¿a qué les hacemos caso a los que están protestando? Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario. Hasta el rato.
Hasta el rato. Y hacemos una pausa, no tardamos. Gracias por su comunicación. Bueno, a la pregunta que hacía el señor Ricardo de la O, cómo llegar a Infonavit, que está, bueno, ya me apareció la página. Avenida Juan Palomar, número 37, Vallarta, San Jorge. Por aquí hay ya algunas sugerencias, señor Ricardo de la O, para usted. Nos dicen, a ver, espéreme, a ver. En Juan Palomar y Arias, y casi con Avenida Vallarta, desde Tateposco sería muy enredoso darle rutas para ir. Puede haber opciones de cómo llegar de allá hasta la Glorieta Minerva, y está a 2 cuadras de dicha glorieta. Algún camión que pase en la carretera de Zapotlanejo hacia Lázaro Cárdenas y que llegue a López Mateos, y ahí tomar uno que lo deje en la Minerva. Esta es una sugerencia de uno de nuestros radioescuchas. Una más, María Nuño, para la persona que necesita ir al Infonavit desde Tateposco, que tome la línea 3 del tren ligero, transborde a la línea 2, se baje en el Parque de la Revolución o Parque Rojo, tome el pretren y se baje en Vallarta y Juan Palomar y Arias y camina una cuadra. A ver, una más. Para llegar a las oficinas del Infonavit están en Juan Palomar y Arias, entre Avenida México y Avenida Vallarta. Le deja cualquier ruta de la 629, que lo puede tomar en el Parque Rojo. Ya de allá, de donde él viene, sí, ya no sé qué ruta lo traiga, hasta ahí al Parque Rojo, su servidor Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ahí hay tres buenas opciones para que usted pueda venir para acá a las instalaciones del Infonavit. Y vayamos ahora con Héctor Escamilla a propósito del tema del transporte público. Dice el gobernador electo Pablo Lemus que no va a aumentar la tarifa del transporte. Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Meche, un gusto saludarte también al auditorio. Buenas tardes. Recordemos que recientemente un grupo de... un grupo de transportistas de pertenecientes a cuando menos 63 rutas de transporte público, pues solicitaron un incremento a la tarifa del transporte público. Este incremento que está pretendiendo este grupo de transportistas, dicen, es porque ya con la actual tarifa no les alcanza para pagar sueldos ni atender el tema del incremento de los insumos, aceites, refacciones, entre otros. Entonces, bueno, están haciendo la petición que se aumente el subsidio o se incremente la tarifa, pero sobre todo que se incremente la tarifa, porque dicen, además del subsidio, sí se necesitaría que la gente ya pudiera aportar más. Quien ya se había manifestado de que no iba a haber un incremento, pues el gobernador actual, Enrique Alfaro, ya les dijo que si es emoción, que se les quite, porque no iba a pasar esto, al menos en los 4 meses que le quedan a su administración. No obstante, faltaba ver qué va a pasar cuando se vaya Enrique Alfaro, y el gobernador electo, Pablo Lemus, hace la aseveración que no habrá incremento a la tarifa de transporte público en 2025, para lo cual, evidentemente, tendrían que recurrir a un incremento en el subsidio, que actualmente ya es de 763 millones de pesos. Escuchemos parte de lo que dice el gobernador electo, Pablo Lemus, sobre el uso de un subsidio para contener esta escalada.
Si nosotros subimos la tarifa del transporte público, dañamos la economía familiar, pero además motivamos a que la gente se compre una moto o un automóvil. Lo que tenemos que hacer es subsidiar el transporte público y mejorarlo en su calidad para que cada vez más personas tomen el transporte público y quitar los incentivos al automóvil y a las motocicletas.
Y es que, bueno, dicen que un problema es que si se incrementa la tarifa, pues la gente se va a seguir moviendo, pero van a buscar los modos de hacerlo generando otros problemas. Entonces dicen, pues se justifica el uso del subsidio, pues de una manera de contención. Pues también ha habido este señalamiento a los empresarios de transporte, si ya no les es conveniente, pues que dejen la concesión y buscar quién pueda hacer esto algo costeable por tratarse de un servicio público. También explicaba que parte de este recurso que está otorgando o apoyando la autoridad podrá llegar a ser utilizado para el mejoramiento de rutas del transporte en Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Ocotlán. Hay este propósito, este interés, también otras ciudades medias como Tepatitlán pudieran ser beneficiado con estas mejoras del transporte público. Pero por lo pronto dicen, en 2025 no habrá incremento a la tarifa, que desde 2017 no tiene cambios, es la tarifa de 9 pesos con 50 centavos. Información, Meche, buenas tardes.
Bueno, pues será lo que digo, entrará el gobernador electo Pablo Lemus, tomará posesión, y bueno, vamos a ver también qué dice el pulpo camionero, ¿no, Héctor?
Sí, porque ya hay presiones, ya ajá, cuando ajá. Está la advertencia de que hay interés de un paro camionero, o sea, no han dicho como tal que habrá un paro camionero, dicen que ya hay paros técnicos. Pero ya el hecho de que empiecen a mover las aguas, por lo general, para la experiencia del pasado, es que eventualmente la presión irá a escalar.
Yo no sé si de esta última vez que hablaron precisamente de que era, pues, de alguna manera insostenible, y que también el gobernador actual, Enrique Alfaro, dijo que no se movía nada, a lo mejor están esperando a que entre Pablo Lemus.
Sí, van a seguir con las mesas de trabajo, con la Secretaría de Transporte, van a volver a proponerlo, al parecer, si no, tendrán que esperar de menos hasta el 6 de diciembre que entra por la nueva administración y ver, bueno, si hay algún cambio de decisión sobre este tema.
Te agradezco enormemente, Héctor. Ya no te hago hablar más.
No, a la hora, al contrario. Buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, Héctor Escamilla Ramírez. No, es que sí, cuando anda uno mal de la garganta y después de hablar un rato, sí, es hasta incómodo. Bueno, vayámonos ahora con otras cosas. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el día de hoy que Tatiana Cloutier será la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y habló también de los nuevos programas del bienestar que pues estarían implementando una vez que ella tome posesión. Arturo García Caudillo, soy contigo de nueva cuenta. Arturo, no te escuchas.
Aquí estamos.
Ya, ahí está. Ahora sí ya. No. No, Arturo, de repente te pierdes como si te metieras en un bote. Alejadísimo. A ver. Háblanos, por favor.
Estamos
ahora,
listos.
Ahí está ya. Ahora sí ya.
Ya, ahora sí.
Sí, ya. Adelante.
Gracias, Mercedes. La presidenta electa informó que a partir del 1 de octubre, es decir, una vez que entre o que sea a cargo de la presidencia de la República, los programas el bienestar, los nuevos programas del bienestar tendrán la posibilidad de que la gente que quiera ser parte de ellos o que califique para ser parte de ellos, pues podrá justamente inscribirse. Vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo.
Estamos trabajando ya, como ustedes saben, son 3 programas de bienestar que estaremos incorporando a partir de 2025. El programa
CDC-64. Perdón, vamos a escuchar.
Que vamos a iniciar el próximo año con 63 y 64. Ya en su momento, cuando entremos al gobierno, vamos a explicar, porque a partir del 1 de octubre iniciará la inscripción el programa de becas para niños y niñas, que iniciaremos el próximo año con la universalidad en secundaria.
Y es que estos programas, estos son 2 de los 3 programas a los que se referencia. El tercero tiene que ver con los servicios de salud para los adultos mayores, dado que pues es necesario que se les revise en casa. Muchos no tienen la movilidad necesaria, entonces se va a llevar el médico a casa de los adultos mayores, y pues para esto estamos hablando de un universo de 12 millones de adultos mayores de 65 años en adelante. Entonces a partir del 1 de octubre van a comenzar las visitas para hacer un censo y ver quién necesita que lleven el médico a su casa. Y los otros 2, pues uno que tiene que ver con los niños, sobre todo, o hasta secundaria, primaria y secundaria, para que estos reciban una beca. No ha dicho cuánto dinero se les entregaría mensualmente, pero la intención es que sea como en la Ciudad de México, la llamada beca para empezar, que se le otorga a los niños de primaria y de, no sé si de secundaria, pero los de primaria sí, y entonces pues se replicaría a nivel nacional, y evidentemente pues el dinero se le entregaría a las madres de familia. Y el tema es que para poder tener certeza de quiénes van a necesitar o quiénes pueden incorporarse a estos programas, se va a hacer un tamizaje, le llaman, que es como una especie de revisión para hacer las cuentas claras y entonces tener la certeza de quién va a recibir o no este apoyo, y será a partir del 2025, solo que las inscripciones iniciarán el 1 de octubre. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum Pardo anunció el día de hoy que la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, se hará cargo, efectivamente, como bien lo decías, del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, y de paso dice que el que será canciller, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores a partir del 1 de octubre, pues él estará a cargo, entre otras cosas, de los consulados de México en el extranjero, particularmente los de Estados Unidos y Canadá. Ya saben que en Estados Unidos hay más de 53, me parece, los consulados que hay actualmente. Antes eran 50, bueno, en el último año se han creado, no estoy seguro si son 3 o 4, pero son más de 50 para ser más correctos, ¿no? Entonces, de esto se va a hacer cargo Juan Ramón de la Fuente, y habrá todavía una manera más fácil para que los mexicanos que necesitan documentos en el extranjero puedan acceder a ellos. Esto es con un programa nuevo que estará creándose y en el que ya están trabajando. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Les voy a dar una primicia, no está aquí, no sé, a ver si no se molesta. La persona que va a estar encargada del Instituto de Mexicanos en el Exterior es Tatiana Cloutier. Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí, y ella me dijo a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando, entonces ella nos va a ayudar mucho. Y la idea es que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos y Canadá. Nos va a ayudar mucho también esta agencia que estamos creando de transformación digital. Les voy a platicar. muchas veces un migrante, una migrante, un hermano, hermana, ya, lo que quieren es su acta de nacimiento. O tienen necesidad, si lamentablemente hay alguien falleció, el acta de defunción.
Y entonces la complicación es para obtenerla, porque a veces es muy complicado obtener cita en los consulados de México en el extranjero, particularmente los de Estados Unidos, y por eso dice esta agencia va a ayudar a que se puedan resolver fácilmente mediante, o seguramente a través de internet, o alguna manera que idearán para que los mexicanos tengan acceso a todos sus documentos más fácilmente porque sí, a veces es demasiado engorroso conseguir los documentos en el extranjero. Mi reporte, Mercedes.
Gracias, Arturo, y nos vamos al noticiero Notisistema.